Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, también a quienes nos siguen a través de @Hora20, y hoy los invitamos a opinar en @Hora20 sobre lo que van a escuchar en esta mesa. He querido que sean los directores de medios de comunicación los que se conviertan en panelistas para aproximarnos de una manera reflexiva a un momento de quiebre o a una profunda crisis institucional. Entender lo que hoy ha ocurrido como resultado de varios hechos de los últimos meses. Están con nosotros el director de la revista Semana, Alejandro Santos. Muy buenas noches, Alejandro.
Muy buenas noches, Diana. Placer estar acá.
Director de la red Más Noticias, Juan Lozano. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Por la silla vacía, Juan Esteban Lewin.
Hola, Diana. Buenas noches a todos.
Ricardo Ávila, director de Portafolio, director de opinión del diario El Tiempo. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Juan Pablo Calvás, editor de W Radio. Buenas noches.
Diana, buenas noches.
Director de La República, Fernando Quijano.
Buenas noches, Diana.
Y también con nosotros Juan Roberto Vargas, director de Caracol Televisión en Segundos. Está en este momento al aire y ya va a estar con nosotros. Nicolás Pareja, del Universal, desde Cartagena. Buenas noches.
Buenas noches.
Recordemos un poco de dónde venimos y analicemos dónde estamos hoy. Primero, digamos que hubo un acuerdo de paz con las FARC en 2016 para acabar con más de 50 años de conflicto. El gobierno saliente alcanzó a dejar avanzado, en medio de las dificultades políticas, jurídicas y presupuestales, un posconflicto que ha tenido bastantes tropiezos. Ustedes recordarán lo que fue la apuesta del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para llegar a un acuerdo con la guerrilla más vieja del mundo. Luego vino el cambio de gobierno con una visión diferente de la paz. El presidente Duque llegó con el compromiso, o por lo menos con la promesa, de hacer ajustes sustanciales a la columna del proceso, esto es, a la justicia especial para la paz, o sea, la justicia transicional, para lo cual contó con el apoyo decidido del fiscal Néstor Humberto Martínez, que hay que recordar que durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos conoció ese acuerdo a profundidad, pero posterior, en este gobierno, le encontró lo que en ese momento no le había encontrado: la captura de Jesús Santrich, a partir de serias acusaciones de estar involucrado en negocios de narcotráfico, se volvió un punto de honor entre la Fiscalía y la Jurisdicción de Paz, y en un tema clave en las relaciones de Colombia con Estados Unidos, que ha considerado que la no extradición cambia el esquema que Colombia venía manejando antes de los acuerdos con la guerrilla. Paralelo a esto, el presidente Duque, apoyado por el fiscal nuevamente, presentó 6 objeciones a la ley estatutaria de la JEP, cuyo trámite accidentado en el Congreso ha revivido la polarización política y deja más dudas que claridades sobre la JEP. En este momento, la Corte Constitucional será la que dirima, por último, lo que está ocurriendo en ese tema. El punto concluyente se da hoy con la decisión de una sala de la JEP que ha decidido no extraditar a Jesús Santrich y ordenar su libertad. Según ese tribunal, las pruebas que recibió no permiten evaluar la conducta de Jesús Santrich ni establecer la fecha precisa de la realización del delito del que lo acusan los Estados Unidos. Quiero decir aquí que vale la pena hacerle un estudio a esa sentencia, porque en gran parte la sentencia casi que acusa a la Fiscalía General de la Nación de haber realizado una investigación permitiendo la injerencia de los Estados Unidos para la consecución de esas pruebas. Y por eso le compulsa copias a funcionarios de la propia Fiscalía, planteando incluso que hay afectación para la soberanía nacional. En ese mismo fallo hay una aclaración de la JEP que dice que no puede decir que no hubo la comisión del delito. Lo que sí puede plantear es que las pruebas con las que cuenta no le permiten concluir que haya un material probatorio suficiente para decir que Jesús Santrich lo cometió. Se da la renuncia entonces del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien considera que se ha planteado un desafío al orden jurídico y que ello destruye lo que él llama la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia. Por eso, en este especial de Hora 20, lo que queremos enfocar con otra mirada, la de los medios, para analizar la coyuntura que vive este martes Colombia. Y yo quiero empezar por preguntarles, ¿ustedes recuerdan una coyuntura como la que vivimos hoy? ¿Cómo entender que lleguemos a un momento como este? Hoy planteábamos si estamos ante una crisis institucional como la que vivió el país en épocas del proceso 8000. quién quiere arrancar. Alejandro.
Bueno, Diana, sí, realmente es un momento muy difícil para el país. Estamos en un choque de trenes institucional, combinado pues a una alta polarización política y al mismo tiempo pues una aguda tensión social. Y yo creo que ese es el reflejo de un país en transición, tratando de pasar la página de la violencia, y ahí pues hemos visto las dificultades que ha tenido el proceso de paz, y está, pues, hemos visto el asesinato de líderes sociales, cómo ha venido incrementando el asesinato de excombatientes, pero al mismo tiempo estamos en la mitad, enfrascados en la mitad de lo que significa la justicia transicional, y cómo la JEP, como el órgano fundamental de la justicia transicional, está en este momento en una situación muy difícil con la decisión muy polémica del señor Santrich. Entonces, aquí lo que hay es un tema donde la renuncia del fiscal genera efectivamente ese, digamos que, enfrentamiento institucional muy preocupante. Y por otro lado, pues estamos viendo también unos líderes políticos que en vez de llamar a la calma y a la reflexión, independientemente de las posiciones, pues lo que hacen es exacerbar los ánimos, y yo creo que el tono de los debates de las últimas semanas que hemos visto preocupan mucho. Entonces, esto pues está generando un ambiente de zozobra y de incertidumbre muy grave. Ya se manifestó el Consejo Gremial, se están manifestando los partidos, esto, digamos, hay unas posiciones muy fuertes que están ya llevando a que la única solución frente a la crisis de la justicia, los carteles de la toga, etcétera, pues están empezando a abrirse camino el tema de la constituyente o el referendo, que son temas ya de gran calado y pues que puede ser también un salto al vacío, pero en una situación de polarización y de tensión y de bloqueo institucional, pues salen como una fórmula. Y yo creo que en estos momentos, Diana, es donde la gente no sabe qué va a pasar, el ciudadano a pie mire todo lo que está pasando y empieza a ver posiciones tan encontradas, es cuando el liderazgo del presidente es absolutamente fundamental. Él como jefe de Estado, como jefe de todas las instituciones del Estado colombiano, tiene pues que llamar un poquito a la serenidad, ejercer su liderazgo, a la calma. Él es el presidente de todos los colombianos. Estamos en un momento donde tenemos que tramitar estas diferencias, estos enfrentamientos, este choque institucional inevitable y de gran calado, de una manera muy serena. Y no solo el presidente, sino también los demás líderes políticos. Porque aquí, en medio de una campaña electoral, lo único que no podemos hacer es que esos líderes políticos empiecen a exacerbar los ánimos con fines electorales, ¿no? Y polarizar aún más al país, a ver quién gana una elección y quién gana otra. Estamos aquí, digamos, jugando con la estabilidad del futuro de Colombia, y por eso me parece que tanto el presidente como jefe de Estado, como los líderes políticos de este país, llamen un poquito a la serenidad y no que terminemos en una clase dirigente agarrado como una pelea de verduleras, como pasó en Venezuela en mediados de los años 90, ya sabemos ese camino a dónde llevó.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, pero antes introducirle al debate que me faltó efectivamente relacionarlo, la situación de crímenes de líderes. Estamos hablando casi de uno diario en Colombia, por diferentes razones. La construcción de una agenda de gobierno para el ciudadano, cómo queda en la mitad de todo este mare magnum. La situación de presión e injerencia de los Estados Unidos, no solo, digamos, como resultado en este caso, que incluso hoy Néstor Humberto Martínez dice que es que lo que se amenaza es la cooperación internacional norteamericana con la decisión de la JEP y también las elecciones regionales. Ya regresamos.